Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 80. Saludamos con especial atención a toda nuestra audiencia de Radio Universidad de Chile, que sigue nuestro espacio tanto en el país como en el extranjero. También saludamos especialmente a toda la comunidad universitaria, académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de la Facultad de Ciencias y a nuestro equipo técnico de apoyo en los radiocontroles, Francisco Beas, Camila González y Manuel Silva en las imágenes. También saludamos a nuestros periodistas, Ruth Tapia y Alfonso Droguet. Bueno, les habla Raúl Morales, Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Y quisiera hoy día conversar sobre temas de educación, partiendo principalmente con un tema que hoy día nos causa especial atención en todo lo que tiene que ver con la formación inicial docente. En este ámbito, y ya hace 3 años atrás, iniciamos con nuestra Escuela de Pedagogías Científicas la formación sistemática, ya con particular énfasis en las dos carreras, bidisciplinales que tenemos en la facultad. Me refiero a la las carreras de pedagogía científica en convención en física y matemáticas y la carrera de pedagogía convención en biología y química. Desde esta perspectiva estamos haciendo un aporte permanente a la formación de profesores que van al mundo escolar. En ese contexto ya hemos ido desarrollando líneas de apoyo en esta dirección, particularmente con la puesta en marcha de una unidad de didáctica científica, de manera que podamos abordar análisis y estudios de una formación científica en el aula, de modo que los distintos saberes específicos de las distintas carreras, con sus áreas disciplinarias correspondientes, vayan profundizando en lo que hoy día son las formas de abordar esta enseñanza tan relevante para el futuro de nuestro país. En ese contexto también quisiera comentarles que tuve la oportunidad en el mes de octubre de participar en reuniones con académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí analizamos el estado actual de la formación docente universitaria y de qué manera entonces esta formación científica en el área de la didáctica, de las ciencias experimentales, se van preparando para ir finalmente al ámbito escolar. Así que en esa perspectiva nosotros hemos ido también en esta interacción recogiendo experiencias internacionales que nos han ido entonces de a poco acercándonos a una mejor formación de nuestros cuadros docentes futuros en la materia de matemáticas, física, biología y química. Y en general en lo que podríamos llamar en el área de la enseñanza de las ciencias naturales. Así que con ese tipo de enfoque hemos venido conformando grupos de trabajo en el cuerpo docente de nuestras carreras de pedagogía a través de esta unidad de didáctica científica. Así que en forma especial quisiera comentarles que próximamente, el miércoles 18 de diciembre, vale decir, la próxima semana, vamos a estar realizando en la Facultad de Ciencias, en el aula magna de nuestra facultad, un encuentro de un seminario sobre didáctica de las ciencias experimentales, y para lo cual invitamos a todos los docentes y académicos y académicas que están en el área de las pedagogías, que sientan interés de participar en este seminario, nos vengan a ver entonces el miércoles a las 10:30 de la mañana. Esta es una actividad que va a estar entre las 10:30 y la 1 del día. Tenemos como invitado especial a este encuentro al doctor Diego Maltrana Romero. Él es académico del Instituto de Física de la Universidad Católica de Valparaíso. Y en este seminario, entonces, él va a hacer una conferencia sobre la educación científica en tiempos de indignación, como la ha llamado, y posteriormente desarrollaremos un conversatorio sobre justamente el rol de las ciencias experimentales y cómo éstas están evolucionando entonces en la formación escolar. El profesor Diego Maltrana Romero, que nos visitará entonces, él tiene un doctorado en física de altas energías, pero también un máster en filosofía de la física, y se ha dedicado fundamentalmente en el último tiempo al estudio y a la formación de investigadores de excelencia en el campo de la didáctica, de modo de ir también desarrollando líneas en torno a lo que es la filosofía de la física y la filosofía de las ciencias. Como sabemos, estas disciplinas de alguna manera comprenden teorías, conceptos que están muy fuertemente asociados al desarrollo de la educación científica. Así que para nosotros va a ser un agrado tener de invitado al profesor Maltrana, pero a su vez también poder tener la oportunidad de compartir con otros profesores experiencias en lo que concierne a esta área tan relevante de lo que es la formación hoy día, podríamos decir la formación ciudadana. Vamos a analizar en el transcurso del programa de qué manera el impacto de las deficiencias de la educación científica están teniendo en la población de nuestro país. No solamente en la actual situación de las evaluaciones correspondientes al desarrollo escolar, particularmente en los alumnos de enseñanza básica y media, en cuanto a la formación que han ido adquiriendo en sus últimos años, sino que también de qué manera esto finalmente impacta la población adulta, digamos, y de qué manera entonces esto se va traduciendo en una situación de retraso en lo que es el avance y el conocimiento de las ciencias en la población, en la ciudadanía, con el impacto que eso conlleva en el ámbito de lo que es el campo laboral. De modo que hacia allá vamos a comentar en los próximos minutos. Sin embargo, quisiera reiterarles esta invitación que, como les digo, apunta fundamentalmente a ir examinando de qué manera entonces las ciencias experimentales van desarrollando esta capacidad de análisis, de reflexión, de búsqueda, de resolución de problemas que todo ciudadano hoy día debiera tener como parte de su formación de base. No podemos pensar un futuro con todos los desarrollos que vienen asociados a la tecnología, a la informática, a la robótica, a todo lo que corresponde a la inteligencia artificial, si no somos capaces de generar una población que tenga la madurez necesaria para analizar lo que recibe a través de los medios, ya sea visuales, escritos, y tenga esa capacidad de discernir lo que corresponde respecto de incluso hoy día los efectos de una noticia o de un conocimiento que puede ser un fake news, que puede ser una noticia falsa, que pueden ser elementos que nos lleven a considerar de que efectivamente no corresponde en un análisis riguroso, formador, y que permita finalmente entonces tener una ciudadanía mucho más responsable, mucho más valorada en todo lo que signifique la misma conducta ciudadana. Así que en ese contexto, para nosotros va a ser un agrado seguir en estas actividades. Ya les había contado de 2 semanas atrás que también habíamos tenido un seminario en esta área de la formación inicial docente. Creemos que es un tema que no se agota, sino que por el contrario hay que seguir desarrollándolo y iniciar las vinculaciones con lo que corresponde del conocimiento que estamos adquiriendo en la universidad con la forma de entregar y formar en la enseñanza escolar. Ahí tenemos un gran déficit, ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, tenemos que ir hacia un laboratorio escolar que permita a los estudiantes tener las herramientas suficientes para ser más creativos en el proceso del conocimiento. Así que vamos a dejar hasta aquí y vamos a dar paso entonces a un intermedio musical con Roberto Carlos Lecaro Trío y una composición del mismo tema que está a mano de este contrabajista chileno, Roberto Carlos Lecaro. Thank you. Bien, retomamos nuestro programa Conciencias y Educación, en donde ya en los minutos anteriores habíamos estado conversando sobre aspectos de la formación inicial docente, particularmente en el tema de las didácticas de las ciencias o didáctica científica, como un tema de interés formativo en los conocimientos que adquieren los estudiantes de pedagogía que van a ir, ¿no es cierto?, a la formación escolar. Y de qué manera esto hoy día pasa a ser un tema realmente actual respecto de cómo entonces estamos preparándolos y cómo se requiere entonces una mayor dedicación en la investigación de la forma de enseñanza de las ciencias. Bueno, continuando con nuestro programa, quisiera comentarles de que particularmente a las familias que tienen hijos que van a entrar, hijos, hijas, que van a entrar hoy día a la educación universitaria, tomando en consideración que ya las pruebas de selección se dieron ahora a comienzos del mes de diciembre y ya en enero van a tener los resultados para poder ir haciendo las postulaciones. Y es bueno que conozcan, al menos en lo que son las carreras científicas que se dictan en la Facultad de Ciencias, que son fundamentalmente 9 carreras. Las 4 carreras clásicas históricas de nuestra facultad han sido las licenciaturas en matemáticas, en física, en química y en biología. Licenciaturas que pretenden formar científicos, por eso teníamos nuestro lema de Formando Científicos para Chile, una de las carreras más antiguas de nuestro país. Y en ese contexto hemos formado científicos que hoy día conforman los cuadros universitarios y en el campo también del sector productivo nacional, desde Arica a Magallanes, Punta Arenas. Y en ese contexto estas 4 carreras han seguido en ese rol de ser disciplinas formadoras y formativas de lo que es entonces esta capacidad de generar científicos que posteriormente siguen después la carrera académica fundamentalmente en los programas de magíster y doctorados. Sin embargo, también tenemos las otras carreras que le llamamos profesionales, que son las carreras de biotecnología, ingeniería en biotecnología molecular, la carrera de químico ambiental y la carrera de biología, convención en medio ambiente, que buscan aproximarse ya a temas concretos de la ciencia, con una sólida formación científica, acercarse a áreas ya bien específicas del conocimiento y de la relación, ya sea con el campo productivo o con la naturaleza. En este sentido, con la ingeniería en biotecnología molecular, se busca que tengamos un potencial formativo y un potencial nacional en materia de innovación, en materia de investigación sobre problemas que hoy día son pertinentes a todo el desarrollo nacional y mundial, en temas asociados entonces ya sea a la biota, ya sea a la salud humana, etcétera, donde la biotecnología entonces pasa a ser una herramienta generadora de productos que van a ir cambiando nuestro propio desarrollo. Y en el campo del área ambiental, bueno, hoy día más que nunca con el tema del cambio climático, podemos observar entonces la importancia de qué ha significado la formación de estos científicos que han ido entonces a distintas áreas del campo productivo o del campo académico a contribuir con sus conocimientos en el cuidado de nuestra biota, en el cuidado de nuestros ecosistemas y siendo nuestro país un país tan diverso, de una longitud tan grande que le permite entonces tener ecosistemas muy diferentes en la parte norte, en la parte centro, en la parte centro-sur y en el extremo sur de nuestro país, características muy específicas que obviamente requieren, más que muchos otros países, entonces el conocimiento de la realidad de nuestro medio ambiente. Así que esas son las tres carreras profesionales sumadas a las otras cuatro y finalmente las dos carreras de pedagogía orientadas hacia la formación científica en la enseñanza media, como son las carreras bidisciplinales de pedagogía en biología y química y la carrera de pedagogía en física y matemática. Así que esas son nuestras nueve carreras que los estudiantes podrán postular de acuerdo a sus puntajes, de acuerdo a sus vocaciones, y la Facultad de Ciencia es el ámbito para quienes quieren formarse como científicos, que quieren ser personas que en el día de mañana puedan desarrollarse en el plano laboral desde la perspectiva de que la ciencia es su principal herramienta para contribuir al desarrollo de la nación. Sin embargo, también quisiera ponerles en conocimiento de que en los procesos evolutivos que ha ido teniendo la organización formativa universitaria, ya la Universidad de Chile entrega al término de los primeros dos años de formación científica, en este caso o en general para las otras carreras del área humanista, los primeros dos años constituyen lo que se llama el bachiller con la mención correspondiente. Así que quienes entran a la Facultad de Ciencias, después de haber cumplido el ciclo básico, que son los dos primeros años o los cuatro primeros semestres, ya puesto que nuestras actividades son semestrales, una vez que se concluye satisfactoriamente todas las asignaturas de los primeros cuatro semestres de estudio, se les entrega el grado de bachiller en ciencias. De modo que es la primera formación acreditada que se les entrega a nuestros estudiantes y por lo tanto los invitamos a que vengan justamente a formarse como bachiller, lo cual les permite también poder migrar hacia otras áreas formativas si el ciclo de bachiller entonces es parte fundamental de lo que pueden ser otras carreras técnicas o otras carreras ingenieriles o profesionales. De modo que el aseguramiento de un ciclo básico sólido de conocimientos fuertes en las áreas principales de la matemática, la física, la química y la biología, pasan a ser entonces el elemento sustancial de este grado de bachiller. Y a su vez hemos iniciado recientemente lo que se llamarían los minors en inglés, que corresponden entonces a programas de certificaciones complementarias. ¿Qué significa eso? Significa que un estudiante que, por ejemplo, se inicia en la carrera de licenciatura en física y le interesa posteriormente entonces, cumplido el ciclo básico de bachiller, seguir avanzando en este grado de licenciatura, puede simultáneamente ir eligiendo ciertas asignaturas de su interés que caben dentro de un programa específico que le va a permitir ser un licenciado en física, pero con una orientación, con una certificación especial, por eso le llamamos una certificación complementaria, en un área específica del campo de la física. Y en ese contexto, entonces, hoy día estamos ya iniciando un ciclo de formación complementaria en el campo de la cosmología. De modo que a contar de marzo, los estudiantes ya que hayan cumplido con su segundo año completo, o sea, estén en tercer año, van a poder entonces transitar a estas formaciones complementarias y en el caso de quienes opten por el minor de cosmología, dentro de sus cursos electivos deberán haber cursado algunas asignaturas como evolución cósmica, astrofísica o astroquímica, astrobiología, y se van dando una serie de asignaturas electivas que ellos podrán entonces ir complementando, de modo que cuando se gradúen en la licenciatura van a tener a su vez una certificación en el área específica que ellos hayan elegido. Yo recién les he dado el caso de la cosmología, pero también hay otras áreas, como por ejemplo una certificación complementaria en el campo de la genética, ya para quienes, por ejemplo, son químicos y van a sacar su licenciatura en química, pero quieren a su vez tener una orientación que les permita tener una mejor comprensión y un mejor tránsito hacia posgrados, ¿ya? Y le interesa la genética, hoy día la genética como una herramienta fundamental, la ingeniería genética viene a conformar entonces todo un área de desarrollo, no solamente en el campo de la salud, sino que también en el campo silvoagropecuario, donde hoy día cada vez importa más el mejoramiento de las especies, el sacar el máximo partido a todo lo que es el conocimiento que la naturaleza nos entrega. También vamos a desarrollar otra certificación complementaria en el área de las matemáticas, análisis matemático, particularmente para los estudiantes del área de la economía. Vale decir, hoy día la economía se desarrolla fuertemente también en áreas de la matemática y quienes son economistas y tienen una mejor formación en el análisis matemático van a poder orientarse hacia áreas, podríamos decir, transdisciplinarias. Estos minor justamente vienen a contribuir en esa dirección. Cada vez las actividades en el mundo que desarrolla conocimiento, se van entrelazando más entre distintas áreas. Y ese es un poco el sentido de generar estas certificaciones complementarias o minors, que es orientar a que los estudiantes también puedan ir transitando por una formación que sea transdisciplinaria, puesto que les va a dar mejor capacidades de inserción laboral en un mundo que cada vez es más dinámico, en donde cada vez estamos observando de que las tecnologías, los conocimientos que se van desarrollando van cambiando más rápidamente y por lo tanto no les quepa duda que en los próximos semestres también van a ir apareciendo nuevos minors en el campo de la ciencia de los datos, en el campo de lo que es la inteligencia artificial, lo que es la robótica, etc. Son todas áreas nuevas que se van a ir implementando justamente como áreas transdisciplinarias de complementación formativa. En el caso particular de la cosmología lo traía como un ejemplo porque es un esfuerzo que estamos haciendo como Facultad de Ciencia aprovechando las capacidades instaladas que tenemos en el campo de científicos que están trabajando en la ciencia del espacio, en la ciencia del cosmos y que están hoy día recogiendo mucha información a través de lo que es la información de los observatorios astronómicos y que nos permite entonces desarrollar un poco lo que es el ámbito de la astrofísica, la astroquímica, la astrobiología con todo lo que significa el desarrollo genómico, genético, técnicas de última generación para identificar microorganismos que son realmente situaciones especiales en el campo de la biología, puesto que son microorganismos que se dan en condiciones muy extremas. De ahí que los denominamos extremófilos, o sea, especies que viven en condiciones extremas de temperatura, por ejemplo, en la zona norte, en la zona de los geysers, donde la temperatura es muy alta, 80 grados en zona de aguas, producto de estas condiciones geotérmicas, o especies que se dan en la Antártica, que están ahí en temperaturas cercanas a cero o bajo cero, y que les permite entonces subsistir a través de una biología muy especial, muy propia, muy característica. Y otras investigaciones que llevan nuestros colegas en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, en lo que es el tema cordillerano, ¿no es cierto?, el altiplano andino, ya en donde especies también fluctúan entre temperaturas muy altas al mediodía y temperaturas muy frías en la noche, y sin embargo son organismos que se han ido adaptando especialmente a condiciones que uno podría pensar en exoplanetas, que podría pensar en otros mundos que tienen condiciones mucho más extremas de lo que es el planeta Tierra, puedan entonces permitir la posibilidad del desarrollo de la vida. Tenemos que recordar que el desarrollo de la vida se da fundamentalmente en la medida de que hay agua líquida. Entonces, la agua líquida entre 0 grados y 100 grados existe como tal. Si existe agua líquida, es muy factible de que haya entonces posibilidades de formación de vida extraterrestre. Bueno, dejamos hasta aquí y le damos unos minutos al espacio de la radio y nos volvemos a encontrar a la vuelta de los comerciales.
La Universidad de Chile te invita a vivir una noche mágica en el corazón del Estadio Nacional. Vive la majestuosidad de la Novena Sinfonía de Beethoven en un concierto gratuito interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile. Este sábado 21 de diciembre y forma parte del concierto sinfónico más grande de Chile. Produce Bizarro.
Hola, les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social, que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas. Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Bien, retomamos nuestro programa Conciencias y Educación, ya en la tercera parte del programa, y en esta oportunidad quisiera referirme a los recientes resultados que han salido sobre un estudio de la OECD sobre evaluación de competencias de la población adulta. Año 2023. Pero esto debiéramos ponerlo en perspectiva con lo que conversábamos días atrás, días atrás estuvimos conversando sobre la evaluación de los resultados de las pruebas PISA y TIMSS, dos programas de evaluación internacional del conocimiento que manejan los estudiantes escolares, y donde obviamente nuestros resultados en la escala comparativa con más de 60 países aparecemos en el último cuarto. Esto ya lo veníamos conversando desde un par de años atrás y las tendencias siguen siendo negativas. Efectivamente, cuando uno analiza estas dos pruebas internacionales, si bien persiguen un fin común respecto de tener un nivel de conocimiento acerca del avance formativo del mundo escolar, son pruebas que tienen distintos énfasis, y en este caso estas pruebas TIMSS fundamentalmente están orientadas a comparar y describir el conocimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias. Y en ese sentido, fundamentalmente las pruebas TIMSS tratan de enfatizar el vínculo que existe entre los currículums que se definen como parte de la formación que exige, en este caso, el Ministerio de Educación a través de los conocimientos o contenidos mínimos obligatorios que deben conocer de acuerdo al programa escolar, y cuál es el logro que los estudiantes tienen sobre este objetivo. Entonces, las pruebas TIMSS tienen ese afán de comparar cuánto finalmente domina de lo que debiera conocer de acuerdo a los currículum escolares definidos en el país. Por otra parte, las otras pruebas conocidas como las pruebas PISA, ¿ya? Que también tienen este carácter internacional comparativo y se manejan en los mismos estándares de selección estudiantil, ya sean estudiantes de cuarto básico, octavo básico, y de esa manera van calibrando el conocimiento en matemáticas, ciencias naturales, lectura, etc. Las pruebas PISA, a diferencia de las TIMSS, entonces buscan examinar hasta qué punto los estudiantes están preparados para tener éxito en la sociedad, examinando entonces de qué manera dominan la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en ese contexto entonces las pruebas TIMSS vinieron a corroborar los magros resultados que traíamos ya desde las pruebas PISA. Y en ese contexto lo más relevante ha sido de que posterior a la pandemia, la caída que tuvo el nivel comparativo que Chile traía en estas pruebas, que ya de por sí era bajo, ya les he dicho que hemos estado en el último cuarto de la tabla, ya de más de 60 países, ya, pero al compararnos con nosotros mismos, o sea, cómo han sido los años anteriores. Entonces, si uno compara el año 99, ya el puntaje estaba en el orden de los 390 puntos, ya después en el año 2011, ya estábamos en el orden de los 427, había una mejora y un crecimiento en pendiente hasta el año 2019, entonces que llegamos al punto máximo de 441 puntos, pero post-pandemia, en el 2023, caímos a 416 puntos en el caso del rendimiento en matemáticas. Y eso nos muestra entonces de que no solamente a nivel internacional estamos bajos, sino que en un análisis comparativo del crecimiento que veníamos observando, terminamos, podríamos decir, bastante mal después de la pandemia. Probablemente influyó mucho la ausencia de clases, ¿no? Tal vez eso fue uno de los temas más fundamentales. Y a pesar de que ya pasaron 3 años del momento en que se toma esta prueba, respecto del 2020, la pandemia, todavía no logramos ponernos al nivel de lo que fue el rendimiento antes de ella. En ese sentido, en las pruebas matemáticas seguimos estando muy por debajo del resto de los países, principalmente europeos, pero también con países comparativamente a lo que es el per cápita chileno, y en ese sentido entonces es una preocupación. Lo mismo ha pasado, digamos, con las otras pruebas ya en el campo de las ciencias naturales, en el campo de la lectura, en donde en general entonces los dominios de conocimientos ya en el campo de la biología, de la química, de la física, de las ciencias de la tierra, están mostrando que nuestros estudiantes no alcanzan a tener un nivel, podríamos decir, suficiente, al menos estar en el promedio de lo que son los datos de estas pruebas internacionales, como son las pruebas TIMSS, entonces, que buscan entonces el conocer, el medirnos ya en las tendencias de matemáticas y ciencias. En ese mismo sentido, creo que es una preocupación entonces del Estado chileno, una preocupación del Ministerio de Educación, ver que no se están cumpliendo los estándares formativos. Y en ese contexto entonces aparece, por otro lado, estos nuevos datos de la OCDE, como también un estudio que se da en la población adulta, ¿ya? En donde este programa de evaluación internacional de las competencias de la población adulta nos va a dar información entonces de qué manera nuestra población está preparada en comprensión de lectura, en razonamiento matemático y en resolución de problemas. Sin duda que estas habilidades son fundamentales para el éxito personal, para el progreso de la sociedad, para poder constituir un aprendizaje continuo y capacidades de innovación. Tenemos que pensar que la formación que adquirimos en la etapa escolar debe ser la base para lo que va a ser el desarrollo posterior del autoaprendizaje, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, la comprensión de lectura pasa a ser un hecho fundamental, ¿ya? Más hoy día cuando vemos que el déficit de formación lectora se ve drásticamente amenazada por el uso, ¿no es cierto?, de los teléfonos celulares o de los computadores o tablets, que buscan de alguna manera distraer la atención hacia otras actividades más bien de entretención y no de formación intelectual, no de capacidades cognitivas. De modo que estos estudios que se realizaron en el año 2023 por la OCDE con más de 31 países para personas que están en la edad adulta, vale decir, ya sobre los 16 años hasta los 65 años de edad, ¿ya? Los resultados que muestran al comparar entonces estos estudios en nuestro país nos muestran con un rendimiento muy malo, muy malo, muy magro, en donde aparecemos en el último lugar de los 31 países que fueron analizados en esta oportunidad, ¿ya? Bueno, si comparamos con los primeros lugares, aparece Finlandia, Japón, Suecia, Noruega, ya en un valor intermedio, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Y ya los países más latinos, muy por debajo, ya en donde el promedio aproximadamente está en 260 puntos, ya de aproximadamente un máximo de 300 puntos, y Chile está en 218, muy por debajo entonces de lo que podríamos esperar como un resultado de lo que significa entonces el desarrollo escolar vivido y cómo se ha continuado después en la etapa adulta, ¿ya? En Chile, este promedio muy bajo en el campo de la lectura, lo mismo, muy bajo en el campo del razonamiento matemático, ¿ya? Sin una capacidad de resolución adaptativa de problemas, ¿ya? Obviamente nos debe preocupar como Estado, nos debe preocupar como Ministerio de Educación, cuyo objetivo es justamente mostrar que la educación en Chile es fundamental para el desarrollo del país y que entonces somos capaces de ir a la par con el desarrollo mundial, ¿ya? En comprensión de lectura, prácticamente el 53% de los adultos, el 53% de los adultos está en lo que indica baja competencia, o sea, tienen problemas para entender textos cortos, listas organizadas, cuando la información está claramente indicada, encontrar datos específicos, identificar enlaces relevantes. Eso es el drama entonces de hablar que en comprensión de lectura más de la mitad de la población chilena no es capaz de cumplir esos estándares. O si vamos al razonamiento matemático, la cosa es un poco peor. 56% de la población adulta ya está en este nivel inferior o el más bajo de la tabla comparativa. Y nuevamente nos habla de personas que no pueden calcular tasas, no pueden calcular proporciones, interpretar gráficos complejos o evaluar críticamente afirmaciones estadísticas, ¿ya? Y eso entonces habla de que no tenemos una formación en competencias matemáticas. Lo mismo en la resolución adaptativa de problemas, los indicadores no son mejores. De modo que en ese contexto nos lleva a la situación de que cuando se analiza cuál es entonces el estándar o el nivel de analfabetismo funcional, no estamos lejos cuando se nos dice entonces que la población chilena en un 60% está conformada entonces por analfabetos funcionales. O sea, no son capaces de entender lo que leen por un problema entonces de falta de competencia en la comprensión lectora, o no tienen las capacidades matemáticas para los elementos más cotidianos de análisis, y eso impacta finalmente en todo lo que es el campo laboral. Hoy día está graduado que en función de porcentajes de estas evaluaciones indica también el nivel económico al cual pueden aspirar quienes tienen puntajes bajos respecto de quienes tienen puntajes altos. Entonces, este es un gran problema que obviamente el Ministerio de Educación tiene que saber abordarlos, ¿ya? Tenemos que ver cómo, si bien una de las grandes tareas es la formación escolar, los 12 años de estudio, además de la pre-básica, ¿no es cierto?, todo el tema ya parvulario, etcétera, tenemos que preocuparnos qué pasa con la población que ya hoy día muestra estos efectos de una mala formación educacional escolar. ¿Cómo los salvamos? ¿Cómo los recuperamos? ¿Qué actividades el Ministerio de Educación está proveyendo para mejorar esta gran cantidad de población que anda en el orden del 60% y por lo tanto van a mantenerse en un nivel socioeconómico bajo producto de no haber alcanzado una educación coherente con los tiempos? Así que en ese sentido, esta es una magna tarea que sin duda pasa muchas veces desapercibida, no está considerada mayormente en el tema de lo que es la organización del sistema educacional nacional. Ahí echamos de menos entonces la estructura del sistema nacional educativo chileno, que comprenda entonces no solamente los elementos de quienes hoy día están en la formación de la educación básica, de la educación media a nivel escolar o de la educación universitaria o técnica, sino que también quienes quedaron fuera del sistema educativo y que hoy día requieren ser de alguna manera recuperados para que la población vaya bajando ese índice tan grave de valoración entonces en el rango de los analfabetos funcionales. Bueno, queridos auditores, auditoras, cerramos nuestro programa en el día de hoy y espero volver a encontrarnos el próximo viernes acá en la sintonía de la radio de la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.